Deportes.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Deportes.
Tercera entrega de El Mejor Once de Osasuna de la década. En esta entrega abarca los años entre 1991 y año 2000. La verdad es que años bastante bonitos, algunos un poco en la sombra, pero también grandes momentos para recordar. Volvemos a contar una vez más con Fermín Astrain, con Javier Salvador y con Javier Iborra para que cada uno diga su once favorito y para debatir un poco sobre los diferentes jugadores en los que pueda haber ciertas dudas. En esta tercera entrega vamos a comenzar escuchando a Javier Salvador. Saba, en tu portería, ¿quién juega?
Roberto Santamaría, no tengo ninguna duda. Estandarte de aquel equipo de Osasuna que marcó una época a principios de los 90 y creo que yo no he tenido duda en la portería, Alberto.
Pues mira, como coincido, me uno al argumento de Saba y así pasamos un poquito más rápido a la portería. Aunque Fermín y Borra no solo no coinciden con nosotros, sino que tampoco coinciden entre ellos, Javier y Borra.
No, yo he elegido a Jesús Unanua porque, bueno, yo este 11 ya os aviso de que os va a sorprender. Pero es que es el 11 de jugadores que más me han emocionado o con los que más ilusión me hacía ir a ver al Sadar. Aunque quizás luego su paso no fuera todo lo bueno que quizás prometía, ¿no? Pero aunque sea momentos fugaces, sobre todo si sus debuts eran buenos, yo ya era fan de esos jugadores. Y si os acordáis, bueno, yo he elegido a Unanua porque creo que él sube al primer equipo porque Roberto Santamaría tiene una lesión. Bueno, creo que Spasic le pone los tacos en la cara en un partido.
Había una tirada bestial de ese día.
Había, exactamente. Y Unanua tiene unos partidos cuando llega al primer equipo que es, bueno, yo creo que todos los que estábamos en esa grada de chavales, ¿os acordáis? En aquella esquina en la que los infantiles entrábamos y teníamos que estar allá sentados. Y es que todos alucinábamos con Unanua, un portero bajito, un portero diferente, pero que hizo unos primeros partidos excepcionales. Y desde entonces ha sido mi ídolo.
Bueno, entonces Javier Iborra pasa de la anterior década, de su 11 para jugar una final, al 11 que más le ilusionó. Y Fermín, ¿tú a quién has puesto?
Pues yo sigo diciendo que mi 11 es una mezcla de jugadores que marcaron una época en Osasuna y mezcla de jugadores muy buenos que quizás o no marcaron tanto en Osasuna o pasaron muy poco espacio de tiempo en Osasuna pero eran muy buenos, ¿no? Como dice Saba, o como has dicho tú, por trayectoria, Roberto Santamaría, desde luego un porterazo para Osasuna, pero para mí, por cualidades, Javier López Vallejo era mejor portero y de hecho bueno la trayectoria luego de López Vallejo siguió fuera de Osasuna. Para mí un porterazo.
Saba en defensa, por cierto, les adelanto que Saba ha hecho un Fermín Astrain, ha hecho lo que le ha dado la gana y en vez de jugar con un 4-4-2 como el resto ha hecho un 3-4-3 porque lo vale. ¿Qué has puesto en defensa, Saba?
Ah, hombre, pues porque hay que jugar siempre un poquito ofensivo, Alberto. Mira, he puesto Íñigo Larraínzar. He puesto a Pepín, la verdad es que en un primer momento había puesto a Castañeda, pero es un jugador que quizás por edad me cuadra mejor en el equipo que espero que hagamos de la década anterior.
Más relevante, puesto, sí, en la década anterior.
He puesto a Pepín, que pues bueno, en esos cuatro años iniciales de esta década fue fundamental. Y he puesto a Eugenio Bustingorri, creo que la verdad es que era un jugador bastante más ofensivo como que para ponerlo en la defensa, pero me cuadraba muy bien ahí en el lateral izquierdo.
¿Y Borra?
Bueno, pues yo también he metido a Larraínzar segundo de lateral. Yo creo que era un jugador que podía ocupar más posiciones, pero bueno, como ante la escasez de laterales en Osasuna, pues lo he puesto ahí. Luego meto a Pablo Orbaiz de central, que yo creo que es donde más le vimos en Osasuna. Pongo a su lado a Spasic. Me encantaba Spasic, no puedo negarlo. Y el lateral izquierdo.
Y solo le encantaba por lesionar a Roberto para ver a Jesús Unanua, Alberto.
No, y realmente me gustaba, ¿eh? Creo que era un jugador que engañaba dentro de que era un jugador alto y tal, pero yo creo que tenía bastantes más. No, yo creo que lento específicamente no era, yo creo que era bastante más rápido de lo que parecía. Y luego Rob Ullarsson, un lateral izquierdo que yo creo que bueno que fue uno de los, para ser de fuera, uno de los grandes fichajes de la década.
Yo he coincidido con Ullarsson, ¿eh? De hecho, por nivel lo veo igualado a Bustin, que creo que fue un lateral increíble, pero me quedo con el de casa porque me tiran los pues me tira. Bustin además es un tío que no he tenido trato con él, pero hoy desde fuera me ha caído siempre fenomenal. Fermín, ¿y tú?
Pues opino igual que tú, ¿eh? Oblazorn para mí fue un grandísimo fichaje. De hecho, no sé si dura medio año, ¿no? Se va a Leicester, sí, en mitad de temporada por la gran temporada que están haciendo. Creo que además de carrilero, ¿eh? En defensa de 5, para mí un grandísimo jugador, pero me quedo también con Bustin. Y ya te digo yo, Bustin es una magnífica persona. Yo sí que he tenido el gusto de tratarlo, fue mi segundo entrenador. Me quedo con Pepín, como ha dicho Saba. Yo creo que sin hacer demasiado ruido fue un central muy importante. Íñigo Larraenzar, yo creo que ahí coincidimos todos, y me quedo con un central que para mí tenía una clase espectacular. A Saba le va a encantar, Vasilievich.
Oye, un buen central, y me os voy a contar yo un año haciendo pretemporada con el Valle, que él también estaba. Él, pues, la verdad es que tenía mucha clase, y sacando, y para una vez que voy a presionar, Fermín, ya sabes que yo no era muy de presionar, me hizo cuatro amagos que me tiró las cuatro al suelo, yo me tiré ensegada, que lo cojo, nah, maldito iluso.
Tenía mucha clase, Vasilievich, para ser un central. Sí.
Pues mira, yo mi defensa, Íñigo Larraenzar, que coincido con casi todos, con Bustin Gorri, con Pepín, y yo, aunque es verdad que su mejor versión la vemos en la siguiente década, que ya la hemos repasado, pero yo me quedo con Cruchaga, porque fue casi uno de los estandartes de ese Osasuna de Martín, de esa posterior salvación, y que creo que, bueno, se comenzaba a fraguar un Osasuna interesante, así que bueno, a mí la verdad es que
yo te había pensado, por ejemplo, como ha dicho Saba, ¿no? En Castañeda o Arozarena, pero es verdad que son jugadores que quizás marcaron una época
en la década anterior,
¿no?
¿Centro del campo para Saba?
Oye, Fermín, que podríamos haber hecho como Alberto. Bueno, metemos a Cruchaga en esta, aunque no nos quepa, y ya está. No pasa nada.
Pero lo he reconocido, ¿eh? No hace falta que lo digas tú. Cada uno tiene sus favoritos.
Que soy yo el que hago lo que le da la gana, pero aquí el único que de momento no ha metido a Orbay de central, ni a Cruchaga en la década anterior. El único que de momento que está salvando los papeles soy yo,
Sin duda. Pero
oye, Cruchaga desde que juega unos añitos bastante interesantes,
Que sí, Alberto, que César Cruchaga.
Que eres el capitán de la vida, es que tienes razón.
Que ya lo metimos
tira.
En la década siguiente. Centro del campo, Álex Fernández, para mí con Roberto Torres, el jugador más decisivo a balón parado que he visto en Osasuna, además a distancia quizás del siguiente. Le he puesto acompañado de Iñaki Ibáñez, creo que...
Mira que le costó entrar en Osasuna a Álex Fernández, expulsiones, tarjetas, y una vez que se sentó, pues le has quedado a gusto balón parado. Perdona, te he interrumpido.
Nada, digo que Iñaki Ibáñez he colocado al lado suya, creo que por trayectoria tanto en Osasuna como luego pues su salida al Valencia, estaban destacando a un gran jugador que ya vimos aquí. Martín Domínguez en el lado izquierdo, creo que tenía una zurda privilegiada, de hecho, pues bueno, con lo difícil que es ser internacional en Osasuna, él lo consiguió. Y nada, que si quería decir también que si Borja tiene a Lula, pues bueno, yo tengo aquí así, haciendo marcas en corto. Martín Domínguez, y en el lado derecho he puesto a Miguel Sola. Creo que un jugador, sí que es verdad que es, bueno, quizás jugador también de la década anterior, pero bueno, creo que un jugador brutal, le pegaba muy bien con las dos piernas y me entra perfectamente en esta época.
Y Borra.
Bueno, pues yo solo coincido en Martín Domínguez, como ya lo ha explicado Saba, pues no incido más. Luego en banda derecha pongo a Staniek. No os acordaréis seguramente, pero el partido de presentación en un torneo Ciudad de Pamplona, o trofeo Ciudad de Pamplona, mejor dicho, el partido que jugó Staniek en el Sadar aquel día ya me vale para meterlo en este 11. ¿Qué exhibición? Y luego es curioso que nunca recuperó aquel nivel, o nunca mostró aquel nivel. Pero la ilusión que yo sentí cuando Osasuna había fichado a un plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona, a otro polaco, con ese aspecto, con esa jerarquía que mostró aquel día, pues ya me vale para meterlo en este 11. Ya digo, aunque luego no, desde luego
era,
que no.
Era muy bueno, pero no cuajó, de hecho, desde que se fue al Legia, ¿no? A jugar Champions.
Sí, volvió al Legia y no, pero realmente parecía que iba a ser muchísimo más de lo que fue. Uh-huh. Y luego en el centro del campo he metido a Antonio Díaz, que también es un jugador que lo meto por razones brutal, muy parecidas a Staniek. Y es que si os acordáis, Antonio Díaz vino a jugar con el Salamanca a Pamplona y hizo una exhibición que yo creo que es la mayor exhibición que he visto en toda la década en el Sadar, en toda esa década en el Sadar, sí, contando, o sea, sin contar la que nos hizo Redondo con el Tenerife, que yo creo que eso es ya para volver a verlo en vídeo, lo que nos hizo Redondo con el Tenerife un año. Pues al siguiente jugador que más me impresionó en el Sadar fue Antonio Díaz con el Salamanca. Luego vino, y es verdad que tampoco dio su mejor nivel, pero me sirve la ilusión que yo sentí con ese fichaje, y sé que varios amigos míos también, pues me vale para meterlo. Y a su lado pongo a Tico, que Tico para mí es el estandarte de aquella salvación milagrosa, y que yo creo que todos éramos de Tico en aquellos partidos de Martín.
La verdad es que tiene mucha clase, ¿eh, Iborra?
Sí, sí, un jugador que bueno, que incluso también las lesiones yo creo que le lastraron mucho, y en una posición también difícil en el fútbol, ¿no? Como la de media punta, que ya sabemos que si no tienes mucho, mucho gol, pues es una posición en la que ha ido desapareciendo, ¿no? Y bueno, pues él, para Osasuna, yo creo que si se hubiera quedado, pues es que hubiera sido un jugador de leyenda, pero bueno, pues estos jugadores que tienen demasiado nivel, pues al final ya sabemos que tienden a marcharse.
Mucha gente aplaudió su salida, ¿eh?
¿Cómo, perdón?
No, digo que mucha gente, vamos, no que aplaudió, pero que no le importó para nada la salida de Tico, picado en el Sadar, cuando a mí, como dice Iborra, me parecía un jugador brutal para Osasuna, sobre todo con el disparo que tenía.
Pero quizás por su forma de ser más que por su forma de jugar, ¿no?, en el campo. Quizás no se le entendió bien en algunas declaraciones o en su forma de ser. Esa es la sensación que me da a mí, ¿eh? Para mí un jugadorazo. Y si hablabas tú, Saba, de balón parado de Álex Fernández o de Roberto Torres, pues fíjate este cómo le pegaba.
Sí,
también,
sí, ¿eh? otro impresionante, sin duda.
Fermín, tu centro de campo también creo que compartes pena conmigo de que no te haya entrado Tico.
Sí, no, yo en cuanto lo vi ahí borrada, dije, este se me ha escapado. Este, claro, podía haber hecho como Saba, jugar con 5 centrocampistas, meter en vez de 11 jugadores 12, pero...
Que yo he metido cuatro.
También me he acordado de Miguel Merino, pero también dije, bueno, pues ya lo meteré en la anterior década. Así como Iborra se acuerda de Staniek o de Tico, yo, uno de los grandes recuerdos que tengo de aquella época en los que Osasuna pues le tocó sufrir, fue Tote Ezquerro, el riojano. Me pareció un jugador con una clase espectacular, y luego, bueno, llegó a jugar, creo que fue en el Mallorca, en el Athletic, hasta en el Barcelona, ¿no? Sí, a mí Ezquerro me gustaba mucho. Y Martín Domínguez, ya no voy a decir más sobre Martín Domínguez, porque ya lo habéis dicho todos, un zurdo espectacular y internacional por España, vistiendo la camiseta de Osasuna. Y luego el doble pivote, pues yo soy del gran capitán de César Palacios, por todo lo que aportó al club año tras año. Otro jugador que quizás, bueno, pues no era espectacular, pero siempre estaba ahí a ese ritmo trotón, pero era un jugador fundamental en ese equipo. Y Pablo Ruiz, por todo lo contrario, quizás no fue fundamental tantos años, pero sí lo que lo fue puntualmente en el año de la permanencia y del ascenso. Y luego, bueno, pues la trayectoria de Pablo Ruiz, creo que es prácticamente intachable. O sea que para mí uno de los grandes de Osasuna de la historia, Pablo Ruiz.
Oye, estaba escuchando vuestros jugadores y la verdad es que cada vez que sale un jugador bueno, se va, pero parece que eso es cosa de ahora, y es que ha sido siempre. Un Santi Ezquerro salió, brilló, se fue. Pablo Ordaz salió, brilló, se fue. Bustin, Ibáñez. Es que, Saba, tenemos que tener también... ¿Cómo?
Piso Gómez.
Sí, digo que, pero... que tenemos que entender que los jugadores, cuando no salen, vamos a decirlo así, demasiado buenos, que lo normal es que se vayan.
Pero es ley de vida. Zabalza, Zoco, jugadores que...
Fíjate qué nombres dices, ¿eh?
Claro, pues eso, jugadores internacionales, ¿eh?
Y Martín no salió por lo que todos sabemos.
Correcto, Martín no salió porque no lo dejaron, pero yo creo que esto de que no, los jugadores no sienten la camiseta, yo no dudo, no tengo ninguna duda que Íñigo Larraín sentía la camiseta de Osasuna y que la seguirá sintiendo, pero claro, es que tiene un equipo con más dinero, con más aspiraciones profesionales, y es que creo que es lícito salir.
Es más, Alberto, yo voy a hacer una opinión que creo que es políticamente incorrecta. Creo que Iborra está de acuerdo conmigo. En el momento en el que olvidamos que somos un club de cantera y vendedor, es cuando vienen los problemas. Cuando queremos retener a jugadores que son de otro nivel, tenemos que pagarles más, tenemos que hacer más esfuerzo, y creo que ahí vienen los problemas. Somos lo que somos, es un club de cantera, un club vendedor, y cuanto antes lo asumamos todos, pues mucho mejor, y ya está.
Saba, y que además yo creo que en estas cosas el futbolista apenas mira, incluso, fíjate lo que te digo, el dinero. O sea, lo que mira es,
hombre,
su profesión.
Sí, el salto profesional está claro. Lo que hay que tratar, estoy casi de acuerdo con Fermín. No quiero quedarme solo en eso, quiero ser un pelín más ambicioso, pero está claro que al final lo que hay que hacer es, pues bueno, tratar de estar lo más arriba posible para tener cierta facilidad en mantener, dentro de la medida que se pueda, pues al mayor número de futbolistas de calidad. Pero como tú bien dices, al final esto es ley de vida. Al final, si te viene un club que es o que en ese momento está en una situación mejor que el tuyo y es un salto profesional, pues está claro que se va a ir el de casa, se va a ir el de fuera y nos iríamos cualquiera de nosotros, está claro.
Y que más, le dejo también la opinión a Iborra, que como decía Fermín, que es hasta, entre comillas, en muchas ocasiones es que es bueno para Osasuna, porque la economía lo agradece.
Sí, bueno, y que es que el fútbol es así, al final, pero el fútbol y la vida, al final, si tú tienes posibilidades de mejorar, pues es normal que busques eso, ¿no? Y la vida de un futbolista es muy corta, y es verdad que luego también parece que hay jugadores que se van y si no triunfan, pues como que se les echa en cara, ¿no? De no te tenías que haber ido, ¿no? Te has equivocado. Pero bueno, es que al final, esos jugadores seguramente para llegar a primera han tenido que arriesgar, han tenido que ser valientes en esas decisiones, porque si no, no llegas a primera, ¿no? Y tienes que tener ese amor por triunfar, si no, no eres futbolista de verdad. Entonces, pues yo creo que luego te puede salir mal la apuesta o te puede salir bien, pero es totalmente lógica y los clubes tienen que aceptarlo.
Oye, por cierto, me ponía a mirar el otro día qué cantidad de jugadores en esta década pasan por Osasuna y de ahí van a Barça, Madrid, Atlético. Es que el número es muy alto, ¿eh? No he hecho números, pero posiblemente sea el que más de la historia. Es que te pones a analizar y miras muchos jugadores, incluidos, por ejemplo, Sánchez, Jara y José Mari. Saba, por ejemplo.
Sí, no lo... No hay mucho que añadir. Al final, si Osasuna... principios de los 90, como hemos hablado, está en una situación de filtrar con puestos europeos, de estar asentado en primera división, pues bueno, es más fácil que el nivel de tus jugadores pues te dé y el escaparate sea pues de equipos
Sí, pero no, Saba. Recuerda que Tico, Orbaiz, ese tipo de jugadores sale precisamente épocas de la historia.
Van al Atleti, no es un escalón para mí menos que el Barça o el Madrid o que incluso el Atlético, Fermín. Entonces,
bueno, pero Pablo Orbaiz podría haber ido a donde le diera gana.
Sí, sin duda, no tengo duda de ello.
Y eso lo conseguimos pues prácticamente obligados a sacar jugadores de casa en una situación muy delicada, como la última, que nos sucedió también con la gente de casa, aunque luego haya que venderlos, pero sí. Hay que darles la importancia que tienen.
Sin duda. Por cierto, el otro día salía, creo que era en Marca, el mejor once actual de cada equipo con los jugadores que se habían salido por sus categorías inferiores, y el de Osasuna era un equipazo. Ahora bien, no teníamos dinero para pagarlo ni de largo, ¿eh?
Eso es lo que usted estaba comentando yo antes, Alberto. Yo creo que...
Azpilicueta, Monreal, Javi, sí. Martínez, Raúl García... A ver, ¿dónde sacas pasta para todo eso?
Y si hubiéramos asumido que teníamos que quedárnoslos, pues seguramente ya habríamos desaparecido. Así de claro, Alberto.
Por cierto, Iborra, la noticia del Villarreal, que nos vuelve a quitar el tercer cadete en 5 años... Yo así como entiendo y respeto y comparto...
¿Qué es eso de quitar?
A mí de quitar, que se va. Bueno, llámalo... Ah. Vale, que se va. Así como respeto y entiendo al futbolista que está en Osasuna y le viene un grande y se va, creo que a nivel profesional, salvo que Osasuna esté en su época dorada, en su momento más álgido, igual te puede hacer dudar, entiendo que se vayan. Irte con 15 años me parece tal lotería, ¿no?
Bueno, pero por lo visto la familia, lo que he leído en Diario Navarra, que la verdad es que tampoco sé mucho más, dice como que les ha convencido el proyecto, pues me imagino que relacionado con los estudios y, bueno, pues eso también es importante, ¿no? Supongo que ahora en las canteras se trabaja mucho eso, ¿no? El que la formación del chaval esté en sintonía con lo que la familia quiere, ¿no? Porque al final económicamente lo que dices es una lotería. Yo creo que a un chaval de 15 años pues no sé cuánto le podrá pagar de más el Villarreal que no le pueda pagar Osasuna. Me imagino que no será demasiado. Así que si tomas esa decisión de marcharte,
tiene que ser que te ofrecen intangibles, ¿no? Te ofrecen un proyecto vital que es el que te convence. Pero de todas maneras estoy hablando, ya digo, de oídas, ¿eh? No sé exactamente cómo es lo que por lo que lleva a alguien de esa edad a irse, pero bueno, lo vemos que es algo muy habitual, con lo cual supongo que los clubes pues ya utilizan mecanismos para convencer a las familias. Está claro.
Es que no habríamos visto a Messi si eso no existiera en España.
Ya, pero no es que poner de ejemplo a Messi y cuántos jugadores con 15 años parecía que iban a ser increíbles y luego no han llegado a nada, ¿no?
Alberto,
¿cómo era? Bien americano, Freddy Adu, ¿cómo era esto? Que en algún juego de Pelé Fútbol era increíble.
¿Cómo ha fichado toda la vida el Ajax? Gente joven, muy pequeña y de cualquier lado. Y sin embargo, la cantera del Ajax siempre lo hemos puesto como un ejemplo. No sé, no hay que llevarse las manos a la cabeza, y más en esta vida en la que puedes estudiar la carrera que tú quieras en Villarreal, en Oxford o en Madrid o en Pamplona, ¿no? Yo estoy con Iborra, le han ofrecido un proyecto vital que le ha llenado y obviamente pues bueno, pues ha visto que la cantera del Villarreal quizás tenga más progresión que la de Osasuna. Pero ya está, o sea, como hacemos nosotros con otros tantos futbolistas, ¿eh? O sea, yo creo que no tiene más recorrido que ese.
Sí, pero son 4 horas. No lo sé, a mí se me hace, sinceramente, se me hace muy cuestionable.
Que es Castellón, Alberto. 4 horas es Castellón, Rosario Central, o sea, de Rosario a Barcelona.
A mí me parece una locura, no porque se vaya al Villarreal o al Atleti o el Barça fiche de otro lado, o sea, me parece una locura sacar a un chaval de 15 años de su entorno en una ciudad como Pamplona, que tienes un club como Osasuna
y la educación que tenemos en nuestra comunidad.
Sin duda, creo que si el jugador es bueno y progresa bien, creo que es más fácil llegar a jugar en el fútbol profesional en Osasuna que en el Villarreal o que en el Barça, por ejemplo, y sacarlo de su entorno me parece una locura. Y como digo, si es bueno, va a llegar igual en el Villarreal, en Osasuna o en cualquier otro lado. Eso está claro. Y quiero apuntar también lo que ha dicho Fermín. Yo no entiendo eso de quitar o de robar, que se le llevan a Osasuna jugadores del Atleti y el Villarreal. Osasuna se los lleva de Soria, de Logroño y de 40 sitios más.
Y de Pamplona o de Tafalla sin ser convenidos.
Así es, también, sí.
O sea que tampoco, es decir, no miremos el ojo, la paja en el ojo ajena sin ver en el nuestro, ¿eh?
Yo lo que creo es que habría que cambiar igual, ya sería un tema legislativo o lo que sea, cambiar un poco las normas de juego y que no sea tan fácil.
Se endurecieron mucho, ¿eh? Ahora Osasuna cobraría bien de dinero por los derechos de formación de ese futbolista. O sea, que no te creas que antes era muy fácil, ¿eh? Llevarte a un futbolista y que el club no se llevara ni un solo duro. Ahora, si ese jugador va quemando etapas y hay traspasos y tal, Osasuna se llevaría dinero por derechos de formación. Lo que pasa es que, claro, no sé hasta qué punto puedes negar a una familia a decir, oye, me llevo a mi hijo a Bilbao, a Villarreal, a Barcelona o a Ámsterdam.
No, está claro. libertad de movimientos, ¿no? Salvo
claro, sí,
la
sí,
época.
No.
Es que a mí eso de,
me parece respetable
de
y razonable, pero...
De legislar pero si me para hace... prohibir...
Con 15 años... No, que yo no sé si que legislar. Yo, de hecho, ni me fijo en Osasuna, ni en el de si Osasuna tendría que haber hecho más esfuerzo, si el Villarreal tiene o no puede... Yo me he puesto en el percal de la familia de salir de tu entorno. Oye, que mucha gente lo hace por peores razones, ¿eh? Y mucho más forzadas. Pero bueno, yo creo que pudiendo estar en un sitio como estás aquí, creo que con muchas facilidades, se me hace simplemente curioso. Si os parece, bueno, vamos a seguir
repasando. No creo que la vida en Castellón, Alberto,
no.
sea muy diferente a la de aquí.
Lo primero que van a ver el sol bastante...
Ellos tienen mar y nosotros sí. No.
Va a coger un moreno espectacular. Incluso te voy a decir que posiblemente la competición en esa zona, en Valencia, pueda tener un puntito más por volumen y por nivel. Pero bueno, oye, que me parece respetable. Si os parece, vamos con los delanteros, que tenemos aquí, vamos a tener pequeño debate todos, menos Saba, que lo que ha hecho es poner 3 delanteros y así no discute con nadie. Saba.
Sí, sin duda. Los dos polacos, Koseki y Urban. De Urban ya en el arranque ha dicho todo lo que se puede decir. Creo que es para mí a la altura o quizás por encima de Savo Milosevic, los dos mejores extranjeros que he visto en punta de ataque. Roman Koseki a su lado, creo que estuvo poquito tiempo, pero bueno, pues se demostró que era...
¿Os acordáis de un partido que llegó al descanso? Que lo revolucionó en el estadio del Sadar, estaba yo en la grada y me pareció espectacular.
Bueno, es lo que estaba comentando Alberto, al final que un jugador en tan poco espacio de tiempo pase de Osasuna a Atlético de Madrid, pues bueno, quiere decir que tiene un nivel brutal. Yo recuerdo
¿y qué velocidad?
La velocidad, eso es, que era
terrible.
Muy explosivo, y aparte pues con una calidad técnica que muchas veces cuando eres tan veloz no es fácil compatibilizarlo o compaginarlo. Y al lado de ellos, para mí, el mejor delantero que yo he visto salir de tajonar, pero años luz. Y creo que a la altura en cuanto a definidor de Jan Urban. Yo no me escondo, nunca me he escondido con el Cuco Ziganda. Creo que si el Cuco Ziganda hubiese estado su época también explosiva en Osasuna, sus mejores años, que sí que estuvo tiempo porque no creo que se fue a Bilbao con 25 años, pero si hubiese estado un poquito más, creo que por números hubiese superado al polaco.
Javier Iborra.
Yo me quedo con los dos polacos, me quedo con Urban y con Koseki. Urban para mí era la clase, era un jugador que no sabría compararlo a ningún jugador actual, por ejemplo, es un jugador...
Elegancia.
Sí, exactamente, tenía esa elegancia, ese fútbol ochentero, ¿no? Esos jugadores que quizás no tenían el físico para destacar, pero tenían una calidad, pues casi lo compararía en a
el otro polaco, Iborra.
Con Dennis Bergkamp. No, bueno, yo Lewandowski no, me parece más un 9, es que este no era un 9, este era un jugador que caía, que no. Yo digo, igual el jugador más parecido posiblemente sea Dennis Bergkamp, teniendo en cuenta que Dennis Bergkamp era un salto más de calidad respecto a Urban, pero yo creo que es quizás el único jugador que me viene a la cabeza, ¿no? Pues por esos controles, esa elegancia.
Hemos visto esta semana ese gol al Valencia, ¿verdad? Muy, muy de Dennis Bergkamp, ese que se la sí. toca de espuela por encima.
Un 10 elegante y con gol, de esos ya no hay, ¿eh?
No, es que es un jugador...
Lo que valdría Urban hoy en día.
Exactamente, es que es un, pero quizás no tendría sitio en muchos esquemas, porque ya no se juega con ese tipo de jugador. Bueno, y el otro, pues Koseki, que ya habéis hablado. Y no meto a Ziganda, a pesar de que, como decís, pues es un jugador que yo creo que tenía una grandísima calidad. Yo le recuerdo, sobre todo le recuerdo de su etapa en el Athletic y cómo es que llegó incluso a llamar a las puertas de la selección. Estuvo, yo creo que cerca de ser convocado, si es que no sé si llegó a estar convocado alguna vez, pero... Yo me acuerdo que sobre todo tuvo una temporada que destacó tanto que se habló de él para que fuera a la selección. Y eso en un delantero de tajonar pues es muy difícil. Pero ya digo yo, que he elegido un poco con el corazón, a mí los que me robaron el corazón fueron Koseki y Urban y no tengo ninguna duda.
Fermín.
Poco que añadir a lo que ha dicho Iborra. Yo te diría que 100% de acuerdo. A mí me llamara mala atención o a los ojos Urban y Koseki, aunque efectivamente tiene razón Saba, el Cuco pues fue uno de los o ha sido uno de los grandes de tajonar.
Yo, si no me equivoco, no he repasado mi centro del campo. Lo hago rápidamente con Orbaiz, que es otro de mis debilidades, con Palacios por todo lo que represento, por esa portada que hicisteis, Fermín Deo, capitán, mi capitán. Iñaki Ibáñez, que me parecía elegante hasta cuando le tiraban del pelo. Y yo, Martín Domínguez, me encantaba, pero meto a Miguel Merino porque es un tío de fuera que
por
se ha
integrado,
que
banderín.
Vive aquí, por el baile del bailarín, por su hijo, por muchas razones. Y arriba me quedo, obviamente, con Urba, que me parecía un tío espectacular.
Por cierto, Miguel Merino. O Ángel Luis Merino.
Miguel Merino. Y me quedo, aunque Koseki me entusiasmó, que le invito a Javier Iborra a que haga un podcast de los suyos en Diario Navarra sobre ese partido que llegó con el partido empezado. Y me quedo con Ziganda porque, entre otras cosas, marcó 26 goles en esta década, que me parece una cifra absolutamente espectacular. El bueno de Cuco, que encima oye, también nos dio muchas alegrías desde el banquillo. Aunque mucha gente parezca que solo es del Atleti, yo creo que él también en su corazón es tremendamente rojillo.
Acordaos que Iborra, hablando del Chimi, ya sacó en el podcast todo el rojo a Roman Koseki, ¿eh?
Eso es cierto. Pues mira, a ver si nos recuerda esa anécdota. Fermín Estrén, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, Alberto.
Javier Iborra, un fuerte abrazo, ¿eh?
Un abrazo para todos.
Suerte en el PC Fútbol, que consigas tus mayores éxitos y que nos los cuentes, ¿eh?
A por la Champions.
No vale reiniciar, ¿eh?, cuando pierdes un partido. Hasta luego. Saba, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Hasta luego. Nosotros volvemos la semana que viene con otra entrega del mejor 11 de la década. Pasen buena tarde y mañana, 3:25, regresamos.